nuestro personaje de la semana.
Vamos a ir culminando este programa de domingo como lo hacemos siempre. Sabemos y además es que así nos lo hacen saber a través del correo electrónico, sobre todo, también del teléfono, que es una de las secciones que más les gustan a todos ustedes. Esta entrevista un poquito más distendida, aquí como más de tú a tú, que planteamos cada domingo para acabar el programa en la sintonía de Es Radio, estas palabras mayores, con alguien que tiene muchas cosas que decir y que contar. Voy a presentarles a nuestra, porque es mujer, nuestra protagonista de esta mañana. Ella nació en Nicaragua, pero lleva ya por Europa, más en España, pero podemos decir que por Europa, unos 25 años. Es periodista y religiosa, o religiosa de la Congregación de la Pureza de María, periodista y tuitera. Digo y tuitera porque últimamente muchos la conocen como la hermana tuitera, y estamos emocionados y deseosos de hablar con ella. Es Siskia Valladares y esta mañana está al otro lado del teléfono. Siskia, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si lo he dicho bien el orden, es periodista religiosa primero, después periodista tuitera.
Para mí mejor primero religiosa.
Claro, ya lo sabía yo, por eso al final en la segunda parte he rectificado.
ya me imagino.
He rectificado un poquito. Hemos conocido, sí, a Siskia, te hemos conocido a través de un libro que se llama Rezar y a dormir, que contiene 99 tweets para la esperanza y el futuro, que ha editado Destino, que nos ha gustado mucho leer, porque además es un libro que podemos decir que es para tener así en la mesilla de noche. No hay que leérselo de un tirón, ¿verdad?
Si es que... No, la idea es que sea dosificado. Uh-huh. La idea es que sea uno o dos, como mucho, cada noche, y para acostarse y poder dormir con una sensación más positiva, más esperanzada, y no dándole vueltas a los problemas del día que hayamos tenido.
Primero, ¿por qué se ha montado tanto revuelo en torno a ti?
Pues eso me pregunto yo. La primera sorprendida he sido yo. Digo, si no estoy haciendo nada del otro mundo. Pero por lo visto, pues llama mucho la atención todavía el que sea una religiosa mujer,
sí,
que esté en la actualidad, que esté al día con el tema de Twitter, que sea de iglesia. Uh-huh. Entonces, por lo visto, pues eso todavía sigue siendo sorprendente. Y bueno, ojalá deje de ser noticia dentro de poco, porque haya más mujeres religiosas que estén también evangelizando y haciendo una labor a través de las redes sociales.
Ojalá, pero de momento, bendito revuelo que se ha formado, porque hemos podido, primero, leer este libro, que vuelvo a decir, insisto, en que lo recomendamos y que del que vamos a charlar contigo ahora, y después poder conversar contigo. El revuelo también quizás es porque, claro, a través de la radio no te vemos, pero no solo es que seas religiosa, es que tú lo del hábito lo llevas siempre.
Sí, el hábito no me lo quito nada más que para montar en la bicicleta y para ir a la playa, nada más.
Ajá.
Sí, porque para mí es un signo de mi consagración. O sea, yo estoy siempre presente, tengo siempre presente lo que el hábito representa, me recuerda que no me pertenezco, sino que en realidad pues pertenezco a todos los demás porque soy de Jesús, de Dios.
Vamos a conversar sobre este libro, pero yo creo que todo esto del Twitter, de las redes sociales, de tu inmersión en este mundo, tiene su origen no hace demasiado tiempo, creo que hace un par de años, Siskia.
Sí, fue en el, me parece que en el 2011, por ahí, precisamente a raíz del 15M, cuando leía en la radio y leía en la prensa sobre las noticias que se estaban dando del 15M, preferí constatar por mí misma, ir a la fuente y contrastar un poco lo que leía para saber hasta qué punto pues el 15M me convencía o no. Incluso estuve un día entero en la Puerta del Sol viendo lo que cuando estaban ellos ahí acampados. Y bueno, empecé en Twitter precisamente por informarme. Uh-huh. Pero luego a los pocos meses fue la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Sí.
Y ahí fue donde ya despegué, digamos, ¿no? Donde fue mi descubrimiento del gran potencial que tiene Twitter para la nueva evangelización. Entonces, tuve la suerte de poder hacer unas crónicas para El Mundo,
sí,
sobre la jornada mundial desde el punto de vista de una peregrina de a pie. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora y que me ha marcado tanto que, bueno, ahora estamos aquí hablando.
Claro, afortunadamente. No sé, decías antes que ojalá y este, bueno, no llame tanto la atención, ¿no? Todo este este
sí,
tipo de cosas.
Pero sería bueno que fuera más normal.
Pero yo te iba a preguntar, no sé si el revuelo también se ha montado dentro de la congregación o del mundo religioso para, al considerar, tú como nos estás diciendo, Twitter, esa red social, como un instrumento de evangelización.
Bueno, el revuelo en todo caso en modo positivo.
Ah, muy bien.
El primer tuitero ahora mismo es el Papa.
Ajá.
O sea, que nadie puede decir que esto esté mal cuando él es el que nos está dando ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh.
Además, un Papa que está demostrando ser aún más tuitero que Benedicto, que solo tuiteaba los miércoles un tuit y que ahora es cada día más de uno.
Uh-huh.
Entonces, bueno, no lo veo en plan negativo. Algunas personas en Twitter sueltas hoy mismo me han dicho: dedícate a rezar y deja de estar en los medios.
Bueno, gente agradable en cualquier sitio, ¿eh?
Exactamente.
De gente, sí, con mucha educación también, imagino.
Sí, muchísima.
Una de las primeras cosas, Siskia, que me llamó a mí la atención cuando vi la portada del libro, A rezar y a dormir, es 99 tweets para la esperanza y el futuro. ¿Por qué 99 y no ese número redondo de 100?
Pues realmente para que me lo preguntaran.
Ah, muy bien, he caído en la trampa.
Sí. A mí la editorial me dijo 100 y yo les propuse 99. Digo, porque con 99, con 100 parece que has terminado.
Ajá.
Que ya has llegado al final, ¿no? Es un número redondo. En cambio, 99 parece que tiene que continuar. Y como va a continuar a través de las noches en Twitter, pues los tweets de A rezar y, con el hashtag de A rezar y a dormir, siguen, ¿no? Entonces no ha terminado en el libro.
Hemos dicho que eres periodista, primero religiosa, después uh-huh. periodista, eres una mujer joven, estás al tanto de la actualidad, no solo por tu profesión, sino por esa inquietud que estamos descubriendo a través de tu voz. A través de estos tweets has abordado muchos temas importantes. Yo he señalado aquí algunos que son los que más me han llamado la atención, pero de modo general, ¿cuáles son los problemas, según tú, los más acuciantes que tenemos en España hoy? Aquellos, pero no así a grandes rasgos, sino aquellos en los que sí que podemos actuar, porque tu libro nos da pautas, sí, en muchos casos.
Sí, mira, pues mira, un problema muy sencillo es la gente que está sin trabajo. Porque muchas veces el estar largo tiempo sin trabajo te hace entrar en una depresión, ¿no? O por lo menos en un estado de desaliento. Y creo que con el libro pienso bastante en este tipo de personas.
Ese es el principal problema, según Siskia. Y luego hay otro que me ha llamado mucho la atención, porque habla de, bueno, pues facilitar un poco lo que es la convivencia. Yo hago, sí, otra lectura. Tú haces una lectura de una frase célebre y la desglosas y nos cuentas un montón de cosas bonitas, pero esto de mirarse el ombligo uno como que no está bien, ¿no?
Yo creo que se es más feliz cuando vivimos de cara a los demás que mirándonos al ombligo.
Uh-huh.
Me parece que es una clave importante en la vida descubrir que la felicidad está en dar más que en recibir, y que labramos nuestra felicidad a medida que labramos la de los demás. Y esta es una frase de mi fundadora que me encanta, ¿no? Porque he descubierto que es cierto, cuando yo estoy mirándome mucho a mí, cuando incluso estoy esperando a que me den y no salgo yo al encuentro para dar, es mucho más fácil caer en esto que estábamos hablando, en el desaliento, en la amargura, en la tristeza. En cambio, cuando se da uno a los demás, cuando intentas crear un ambiente agradable en tu entorno, es mucho más feliz la persona, muchísimo más. Incluso las dificultades que te puedan venir, porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, alguien que te intente hacer daño, las encajas de otra forma y ves la vida de otra manera, vives en una nueva dimensión.
En busca de esa felicidad, tú también dices en el libro, Siskia, que es necesario comunicar, expresar las emociones, no te convierte en un ser más débil.
Exacto. Veo que por la formación, incluso a veces cristiana, hemos aprendido más a reprimir emociones que a gestionar emociones. Y he descubierto que en la vida es mucho más importante expresarnos, compartir. Cuando incluso nosotros estamos tristes y expresamos esa tristeza, tendremos a alguien que nos consuele. En cambio, si yo la reprimo, pues no tendré quien me consuele. E incluso en la emoción del enfado, que suele ser vista muy negativamente, yo creo que es un error. Ninguna emoción es buena ni es mala. Todo depende, ¿no? Todo depende. Y hay enfados que, bueno, que es mejor controlar, que es mejor, pues, a llegar a tiempo en ese momento, en esos 20 segundos en los que siento que me está subiendo la sangre, pararlo, ¿verdad? Respirar y pensar, bueno, dentro de un tiempo que me habrá valido la pena el enfado, pero hay otros en los que no, a lo mejor cuando están pisoteando nuestras convicciones, nuestra fe, pero evidentemente siempre con un control, ¿verdad? Sin pasar a la violencia, que eso sí que es malo.
También puede pasar, como aparece en otro momento de este libro, A rezar y a dormir, que todo se desencadene porque, como tú dices, nos empeñamos en ver las cosas como no son. ¿Por qué?
Sí, es cierto. A veces incluso tenemos fantasmas, ¿no? Que incluso leemos intenciones y las intenciones de las otras personas no podemos conocerlas. Pues si no la conozco, mejor pensar en positivo, ¿no? Que pensar en que me están buscando hacer daño, que eso nos va a hacer además, a fin de cuentas, más daño a nosotros mismos que a los demás. Yo creo que ver con mirada limpia la vida y a la gente y nuestras experiencias es un ejercicio de cada día que es una gimnasia salud, ¿no? Que salud emocional, salud espiritual y a fin de cuentas revierte en bien para nosotros mismos.
Y hay un otro, iba a decir capítulo, otra de esas reflexiones a uno de los tweets que me ha gustado especialmente. Es el que hace referencia al sentido del humor, Siskia. ¿Por qué es
Ah,
tan
sí.
importante?
Oh, eso es fundamental. Incluso reírnos de nosotros mismos, porque segregamos hormonas que nos pueden ayudar a liberarnos la tensión que llevamos dentro. Si no reímos en un día, nos vamos haciendo daño en el hígado. Es que todo está en clave de que, a ver, para poder amar bien a los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos. Es que eso nos lo pide el mismo Evangelio. Cuando Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo, no dice en vez de a ti mismo, sino como a ti mismo. Bueno, pues el humor, el buen humor, incluso en las discusiones, alguien que pone un buen humor está ejerciendo la caridad más refinada. No sé, a mí me parece genial. Y en el libro cuento la anécdota de una jefa que tuve, digo jefa porque para que se entienda mejor, pero era una hermana
Una
que
hermana, sí.
era la coordinadora del grupo de trabajo que teníamos de pastoral, se llama Nuria Calvera, por si me está oyendo, y era genial trabajar con esta persona porque te distendía y en cuanto había tensión, ella ponía la pizca de humor y se acababa la tensión, relajaba muchísimo. Yo creo que es un arte y un don de Dios que tienen algunas personas y que también podemos pedir.
¿Quién debe leer este libro?
Cuando yo lo escribí pensaba en personas ya de edad, creyentes, no creyentes, adultos, pero luego resulta que me he dado cuenta que a adolescentes también les está gustando.
¿Por qué será?
Pues creo que quizás sea porque toca bastante el meollo de nuestra vida, que al fin de cuentas es común en todas las personas. A fin de cuentas todos llevamos ahí un niño dentro, ¿no? Uh-huh. Y quizá a veces lo reprimimos, pero está buscando cómo salir de alguna manera. Y lo que nos está pasando a nosotros como adultos le pasa a un señor mayor, a una señora mayor, y le ha pasado y le está pasando a un adolescente de 15, 16 años. Entonces, bueno, pensando que era para un mundo adulto, resulta que me estoy dando cuenta que también es para adolescentes. Cualquier persona que necesite una dosis de esperanza, una dosis de optimismo, es la indicada para leer el libro.
Y yo voy a añadir una cosita, Siskia, que además es un ejercicio de responsabilidad con uno mismo. Es decir, este obligarnos a pararnos, aunque solo sea un ratito antes de dormir, por ejemplo.
Es cierto, es cierto.
Y elegir una página al azar y ponerse pues a reflexionar un poquito, unos minutos al día.
Sí.
Yo te voy a despedir con una frase tuya.
Muy bien.
Con una de las frases que yo me he subrayado en este libro, A rezar y a dormir, Siskia Valladares, editado por Destino. Dice, sé optimista, piensa en positivo, vive con el corazón esponjado y verás cómo la realidad va encajando con lo que tú sientes. Es como jugar al escondite con la vida para hallar siempre lo positivo que ocultan todas las situaciones. Siskia dice, pruébalo y me cuentas. Pues nosotros vamos a seguir muy pendientes de este a rezar y a dormir para seguir en contacto contigo. Gracias por haber armado todo este revuelo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, por darme el espacio, a los lectores. Les espero, que me gustaría conocer sus opiniones, sus comentarios, compartir, aunque no estemos de acuerdo.
Qué
bonito.
Me
encanta poder dialogar con todos. No es solo para creyentes, también es para no creyentes. Y gracias.
Gracias a ti por permitirnos aprender muchas cosas y unos de otros. Siskia Valladares, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta aquí llegamos. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de domingo. Gracias por seguir fieles a esta cita que cada fin de semana les proponemos de 7 a 8 de la mañana. Volveremos el sábado, no nos falten, vamos a estar ahí. Gracias a mi compañero, a Luis Alonso. Que tengan una feliz semana a todos.